Entonces, ¿qué significan estos distintos periodos de gestación? En general, la función del embarazo es diferenciar entre los distintos elementos que se relacionan con la cabeza, el torso y los miembros inferiores. A ver, la corteza seminal abarca todo el cuerpo, de la cabeza hasta las uñas, colectivamente, así como dice el Tanya, ¿sí? En la gota está todo. El embarazo separa los componentes, los distintos elementos de los que pertenecen al hemisferio superior, la cabeza, y todo lo que se relaciona con la cabeza, aquello que se relaciona con la parte del medio, el torso, y todos los elementos que se van a involucrar y relacionar con los elementos inferiores y los miembros inferiores. Entonces, mientras más largo es el embarazo, más es el feto refinado y trabajado. Entonces, así el cuerpo de Moshe Rabbeinu, por ejemplo, que nació después de un embarazo de 7 meses, tuvo que ser enterrado, mientras que el cuerpo de Eliyahu HaNaví, que nació en un embarazo, como cuenta la Torá, de 12 meses, no tuvo que ser enterrado. Su cuerpo estaba tan refinado ya del nacimiento que era, ¿sí?, que podía subir, ¿sí?, como en un tornado, un viento tormentoso hacia el cielo, junto con su alma, cuando falleció. Ahora, el normal es que nazca en 9 meses. Entonces, aquellas personas cuyas áreas en la vida y tareas estén destinadas al refinamiento del cuerpo requieren un embarazo de 12 meses. Aquellos cuyo trabajo principal está enfocado en el alma, es decir, que con sus cualidades del alma van a iluminar también el cuerpo. Con 7 meses es suficiente. Otros tienen que trabajar tanto en alma como en cuerpo. Y ese es el camino de los Beinonim, que es relevante a todas las personas. Así es la regla común, como el Alter Rebbe lo escribe, que el rango del Beinonim es adquirible por cualquier persona. Incluso todos deberían tratar de adquirir el nivel de Beinonim. Para esa gente, el periodo del embarazo es de 9 meses. Entonces, hay dos maneras de ver, en definición, dos formas de entender esto de los 9 meses. Los 9 meses, hay 9 meses completos. ¿Qué quiere decir completos? Que son 9 meses, 30 días, que suman 271 días, con el nacimiento de la persona en el primer día del décimo mes. O un embarazo de 272 días. Si la fertilización no tuvo lugar en el primer día, puede ocurrir en el segundo. Y a veces pasa que es hasta el tercer día, 273 días. Ahora, los 9 meses incompletos es cuando Rosh Chodesh ya pasó 9 veces desde que se concibió el feto. Este periodo cuenta como 9 meses. Ya, y el nacimiento puede tener lugar. Ahora, relacionemos este modelo con los 9 meses del día del fallecimiento del Rebbe, que nos lleva a un nacimiento de revelaciones de luces más sublimes. De acuerdo a la visión de que fuese un 9 meses incompleto, ya es suficiente. Este nacimiento espiritual ya tuvo lugar en Rosh Chodesh. De acuerdo a la visión de que los 9 meses tienen que ser completos, ¿sí?, ya sea 271 días o 273. Entonces, esto va a ocurrir, dice Rebe, el próximo miércoles. Ese día, está conectado con Shabbat, porque Shabbat es el que le da energía todos los días hasta el miércoles de la otra semana. Después se vuelve a reiniciar y empieza a la energía del Shabbat siguiente. Entonces, Si miramos las lecturas diarias del Tania, como fueron divididas, como caen en estos 3 días, entre el día 271 y el día 273, desde el fallecimiento del rey anterior, que completarían los 9 meses de su Stalkus, entonces vamos a percibir algo que menciona impresionante el Baal Shem Tov. Dice el suegro del rebe, que dividió el Tanya en lecturas diarias para un año regular y otro tipo de división para un año que hay 13 meses. De acuerdo a esa división, tanto el regular como el año embarazado, el año que tiene 13 meses, cae la epístola 27 del Tanya Nigrita Kodesh, que empieza a discutir todo el tema del Distelkud. Se divide en 3 lecturas. Que tiene que estar, se estudian en estos 3 días. Esta división fue hecha 7 años antes del Distalkus. Y es sorprendente, como si fuese una historia del Baal Shem Tov mismo, que las lecturas del Tanya de estos 3 días, que completan los 9 meses del Distalkus, del 14 y 16 de Heshvan, estamos hablando de un año regular. Es una explicación de la epístola 27, que es la fuente que explica el significado de un Istalkus. Esta epístola es única. Es la única en la que el Terrebe mismo escribió toda una aclaración y sus hijos agregaron esta, adjuntaron a la epístola misma, cuando lo publicaron por primera vez, en Nigrita Kodesh, como parte del Tanya. 2 letras en este. Que habla del Distalkus, dos cartas hablan del Distalkus, la que mencionamos recién y la 28 también. La última es ya una carta de consolación al santo Rabbi Levitzka de Berdichev cuando falleció su hijo, y la actual es una carta de consuelo a toda la hermandad jasídica por el fallecimiento de Rabbi Menachem Mendel de Orodok o de Vitebsk. Hay diferencias entre estas dos epístolas. Cuando el hijo de Rabbi Levi Yitzchok de Berdichev era un hombre de estatura ejemplar, un tzadik, un jasíd, etc., pero no fue un líder, no fue el rey de la comunidad de los jasídicos. En cambio, Rabbi Menachem Mendel de Orodok sí cumplió el cargo de nazi. El líder, sí, incluso tiene una conexión especial con el liderazgo de Jabal Hasidus también. Porque su liderazgo se extendió a lo largo de Bielorrusia. Justamente. Por un tiempo, incluso el Alterrebe mismo visitaba a Rabbi Menachem Mofolodok, así como un Hasid hace el viaje a su Rebe, así contó el Rebe anterior. Entonces, esta diferencia que hay nos ayudaría a entender por qué el Alterrebe agregó una carta, una explicación a la carta escrita después del fallecimiento de Rabbi Menachem Mendel. Primero que nada, la Gemara dice que el Istalkus de cualquier judío es como si se está quemando un Sefer Torah. Y acá estamos hablando del Istalkus un tzadik, que está conectado más cuando fallece un tzadik con la rotura de las tablas del pacto. Más todavía, estamos hablando de un alma que abarca todas las almas, un alma de las cabezas de los miles de Israel. Entonces, ese tipo de Istalkus, obviamente, desafía cualquier entendimiento. El Alter Rebbe quería traer consuelo a los Hasidim por este Istalkus, particularmente el Istalkus de un líder de Israel. Y seguro que él pensó en consolarlos con dándole fuerza redoblada para que como resultado del Istalkus puedan ganar. Sí, llevarse algo doble, una medida doble. De forma similar, los sabios enseñan que como resultado de la rotura de las tablas, Las últimas tablas lograron sí, una enseñanza duplicada por todas las cosas que vino en las nuevas tablas. Entonces, para consolarlos en la misma medida, obviamente es muy difícil. Por eso el terror se vio obligado a explicar toda esa carta de consuelo. Entonces, como para nosotros sería muy difícil entender qué es un Istalkus, más difícil lograr las revelaciones que resultan que viene a consecuencia del Istalkus, el Terreb escribió justamente la explicación de todo esto. Entonces él habló un conducto para que otros también puedan llegar a esos niveles. Dentro de la línea, Hasidut explica que por el sacrificio, tu sacrificio de Abraham Avinu, él también abrió un conducto y permitió que todos los Yudim puedan hacer Mesirut Nefesh, entregar su alma, así como él lo hizo. Similarmente, en la palabra de los sabios, el bendito sea declara que todo el Olam, todo el mundo, se nutre en virtud de Hanina Bendosa, mi hijo, así dice, en Brajot. La palabra traducida por en virtud de es Bishvil, que también significa en el camino, se nutren siguiendo el camino, es el camino de es un conducto, por su conducta virtuosa. Hanina Mendoza abrió el conducto, el camino, abrió un camino, canal para que descienda el flujo de la benevolencia divina. Uno podría agregar que una vez que el Alterrebe, por su explicación, abrió un conducto para entender lo incomprensible del concepto de un Istalkus, otros conductos se van a abrir automáticamente para el entendimiento de todos los temas difíciles que hay en el Tanya también. Por ende, también todos los difíciles temas que encontramos en Hasidus. Y así, con un erudito, busca que se aclaren las dificultades en cualquier tema de complejidad. Una vez que es contestado el problema, todo el tema se vuelve más fácil. Para usarlo de metáfora, en Hasidus se explica que si las paredes de una casa tienen que ser levantadas, entonces, ¿qué parte se levanta primero? Desde abajo. Los soportes de abajo son levantados primero, entonces todo el resto ya después se va levantando solo. La verdad es que incluso después de que hay una aclaración de este estilo, no estoy seguro, dice el Rebe, que por hombres de nuestra altura, de nuestra medida, este concepto ya se aclaró, especialmente que nos haya dado una fuerza redoblada a todas nuestras dudas. Sin embargo, podemos imaginarnos cómo deberían ser las cosas si este tipo de aclaración nunca existió. Incluso si lo tendríamos que hacer de manera abstracta, ya podríamos entender la diferencia. Esta aclaración que explica el concepto de Istalkus de un líder y cómo puede llevar a un nacimiento y un consuelo con fuerzas redobladas, el Rebe anterior, 7 años anticipando su Istalkus, fijó como lectura diaria para los días que marcarían sus 9 meses desde su fallecimiento, los 9 meses de embarazo, su fallecimiento, como se anticipó. ¿Qué significa esto en términos de servicio a la persona? El nacimiento de una mujer y el nacimiento de un hijo significan dos conceptos distintos. En la plegaria que decimos en la lectura de la Torá, con respecto a un nacimiento de mujer, todas las versiones impresas hablan de que uno está trayendo a la nueva niña al casamiento y a las buenas acciones. En Red Rayab, sin embargo, una carta que se publicó por el suegro del Rebbe escribe que yo escuché citado en nombre de nuestros santos ancestros, que por una niña también se pide que se incluya en la Torah. tanto en el casamiento, las buenas acciones y la Torah, como el niño. Esto sigue las enseñanzas de los sabios, que como las mujeres ganan mérito, si ellas no están dedicadas en el porcentaje mayor de sus días al estudio, llevando a sus hijos a estudiar la Torah escrita en la sinagoga, haciendo que sus maridos estén estudiando la Torah oral en la casa de estudio y esperando a sus maridos que vuelvan a casa de la yeshiva, eso hace que ganen mérito. Incidentalmente, también encontramos que esto alude a obligaciones que tiene la mujer con respecto a la Torah. Ella tiene que buscar a su marido y digamos, alentar a su marido a que elija, separe tiempo fijo para el estudio de Torah. Y cuando el tiempo llegue, el tiempo llegue, también sus hijos tienen que estudiar Torah y ella tiene que buscar la forma de que lleguen a estudiarla. Y eso hace que ella comparta el mérito de sus estudios con ellos. Entonces, en términos de servicio, el nacimiento de un hijo se refiere a que en la naturaleza de un hombre es conquistar. Conquistar es volverse amo y refinar su porción en el mundo. Este tipo de servicio está relacionado al entendimiento de uno que dirige todo. Ahora, con un nacimiento de una niña, sin embargo, una mujer valiosa es aquella que cumple la voluntad de su marido, es un modelo de servicio relacionado con el Kabbalah Tor en la persona, el aceptar el yugo desde el cielo sin preguntar. Los sabios enseñan que una niña que nace primero es una buena señal para después que vengan más hijos, que vengan varones. Sí, porque ella trae, ella hace que los varones se eduquen. En el lenguaje del servicio, ella ayuda a supervisar y a cuidar de los hijos. Significa que cuando un hombre pone el Kabbalah Tor como primera de sus prioridades, que es una niña primero, estamos hablando todo dentro de la persona. Esto, como tiene precedencia de supervisar y cuidar que sus tareas sean la de, se logren, la de refinar su porción del mundo, que eso es que ella ayuda con sus hermanos. Entonces se asegura uno que se puede llevar a cabo correctamente todo. Por todo lo que se explicó, está claro que una vez que sucede, pasan los 9 meses de un istalkus, tiene que haber un nacimiento, una renovación del servicio de uno en cuanto a la conquista y el refinamiento del mundo con Kabbalah Tor, siempre como primer requisito antes que todo.